hoy es primero de abril, ¿no? Mañana es un día especial en la República Argentina, el 2 de abril, un día donde se conmemora tantas cosas que fueron el resumen de las Islas Malvinas, ¿no? De la guerra de Islas Malvinas de 1982. Y cuando pensábamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Dijimos, ¿qué podemos hacer para el 2 de abril? Bueno, invitemos a alguien que jamás hablamos con él, conocer un poquito de su vida, su hoy, o sea, lo que le pasó allá en las islas. Y bueno, encontramos a una persona que bueno, realmente nosotros conocemos algo de su vivencia, de su vida, de lo que padeció en Islas Malvinas, y queríamos compartirlo con ustedes. Está con nosotros aquí Ángel Güenchul, que es excombatiente de las Islas Malvinas. Integró el escuadrón Alacrán de Gendarmería Nacional. Y bueno, vamos a saludarlo. Hola Ángel, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Gracias por venir.
Para todos, es un placer y es un honor que vos hayas aceptado venir hasta acá a los estudios de Radio Nacional. Y bueno, hablar un poquito, ¿no? Hablar un poquito de todo, de tu vida, de lo que te pasó a vos como soldado, lo que te pasó después.
Exacto.
Pero bueno, primero que nada decirte esto, que es un honor para nosotros tenerte aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias. Bueno, yo soy oriundo de Esquel.
¿De Esquel?
De Esquel. Cuando me toca ir a Malvina, vivía en Trevelín. Uh-huh. A 25 kilómetros de Esquel, provincia del Chubut.
Sí.
Era integrante del Escuadrón Alacrán de Gendarmería Nacional. Pertenecíamos a unas tropas especiales. Por eso fuimos convocados. Y integramos la compañía de comando 602, que era en ese entonces el mayor Rico y el mayor Salendín.
Uh-huh. Aldo Rico y Señaldín.
Sí, ¿no? Señor. Fueron los jefes.
Te preparé unos mates, no sé si va a aceptar unos mates amargos. Bueno, ¿cuándo fueron? O sea, ¿cuándo fue convocado y qué día pisó? ¿Se acuerda qué día pisó Malvinas? Sí, por supuesto.
Nosotros fuimos convocados a fines de abril. Uh-huh. Pero fuimos primero a Comodoro Rivadavia a organizar los equipos y recibir este apoyo del norte de otros compañeros que venían del norte de la Argentina, ¿no?
Claro.
Habían chaqueños, correntinos, misioneros y de la provincia de Buenos Aires. Hicimos un grupo de 40 gendarmes, o 42, no me acuerdo muy bien. Hicimos todo un preparativo en Comodoro Rivadavia y una vez que estuvimos ahí todo preparado, los embarcamos en un Hércules.
Uh-huh.
A las 9 de la noche hacia la isla Malvinas.
¿Y qué día llegó a Malvinas?
Llegamos más o menos, no recuerdo bien, a fines de abril, porque entramos en combate, justamente el bautismo de fuego de esa compañía fue el 30 de mayo.
El 30 de mayo.
Que fuimos alcanzados por un misil hubo ahí un pequeño error. Y fuimos derribados en el primer helicóptero que iba con 18 personas.
¿Usted estaba en ese helicóptero?
Estaba en el segundo helicóptero. Nosotros íbamos de apoyo.
Uh-huh. Ángel, recién comentabas el primer día que llegaron a las islas. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo que viste en el momento de llegar?
Bueno, para mí la guerra comienza cuando los embarcamos en el Hércules.
Uh-huh.
Porque íbamos ya en zona de peligro, porque ya estaban los controles aéreos, los controles militares de los ingleses. Entonces tenemos que tener mucha precaución para poder sobrevolar. Uh-huh. O sea, el cruce del continente hacia las islas. Y íbamos más o menos a millas de altura, y por ahí viene una alerta donde bajamos a nivel mar. Y ya el Hércules empezó a tocar las olas del mar. Wow. Así que ahí medio como que ya empieza un poco el miedo, ¿no? Y bueno, ahí parece que empieza la experiencia de la guerra.
Bueno, usted estuvo hasta hasta los últimos días en Malvinas, ¿no?
Sí.
Fue capturado.
Yo caí prisionero en Montequén a las 9:45 de la mañana del 14 de junio. Habíamos combatido desde el día 11 de junio hasta el día 14. Era ya la última, o sea, la última defensa que nosotros estábamos haciendo.
Sí, era lo último ya, claro.
Sí, porque los ingleses ya se habían organizado, ya estaban ya con la fragata y la antiaérea, y ya tenían todas las playas, o sea, la cabeza de playa, ya personal de tierra, con, digamos, organizado, ¿no? Con el armamento liviano.
Yo no pretendo para nada que usted vuelva a vivir, o sea, ese momento, ¿no? Pero dentro de lo que quiera o que se anima a contar, ¿cómo fueron esos momentos previos a la captura? ¿Qué pasaba por un hombre, por la cabeza de un hombre? Bueno, ¿cuántos años tenía usted?
24 años.
24 años. ¿Qué pasaba por la cabeza de un joven de 24 años esos momentos previos a la captura?
Bueno, en un principio, nosotros habíamos sufrido mucho el frío, ¿no? El miedo. Y ya llega un momento que cuando uno entra en combate, medio como que se olvida de que está defendiendo la patria. En realidad estamos defendiendo la vida, ¿no? Porque ahí uno confía, por ejemplo, en el compañero que está a la derecha, el compañero que está a la izquierda y uno que va al frente. Que no lo maten para no uno no quedar de cuando sea.
Sí, solo.
Solo. Y al terminar la guerra, pasar todas estas situaciones, cuando pasa un helicóptero con una bandera blanca y hablaban en castellano y en inglés diciendo que la guerra había terminado. La verdad.
¿Ni se enteraron ustedes?
Pasó, sí, pasó por las tropas, por las primeras líneas. Nosotros estábamos en las primeras líneas con el escuadrón Alacrán. Y para mí, sinceramente, fue una gran alegría. Porque me tocaba, tenía alguna esquirla, pero como que ya el sufrimiento de la guerra.
¿En su cuerpo tenía unas esquirlas?
Sí. Habían agarrado una esquirla en un bombardeo. Pero era superficial.
Sí, nada comparado a lo que se vivía, ¿no?
Exactamente, no había muchos peores.
¿Perdí muchos amigos?
Sí, perdí. El primer día que llegamos, no en el primer día, sino en la primera prueba de fuego que tuvimos, murieron 6 compañeros que fueron alcanzados, que iban en el primer helicóptero. Esa gente murió totalmente quemada porque íbamos transportando armamento, municiones y cayó, no se alcanzaron mucho, se salvaron, murieron 6. Iban 18. Quedaron todos apretados por el mismo armamento y las municiones que llevaban.
Es durísimo, ¿no?
Yo quería aprovechar, Ángel, a preguntarte cómo siguió después. Vos comentabas recién, bueno, el alivio y la alegría, me imagino, o trato de imaginarme, qué sentiste en el momento en que enteraste que la guerra había terminado, pero ¿cómo siguieron esos días? ¿Cómo fueron esos días posteriores?
Bueno, primero, aparentemente tuvimos prisioneros de guerra, que fue bastante duro, porque bajamos, ¿no?, de la primera línea, lo embarcaron en una fragata y fuimos a los galpones de Franklin, algo así.
Franklin
y compañía.
Sí.
Eran unos galpones laneros. Y ahí entramos casi 3.000 tipos y los encerraron. Y mientras veníamos entrando a Puerto Argentino, las tropas, ¿no? Los soldados que venían de la primera línea venían con mucho hambre, mucho frío. Así que esa gente rompió los galpones calculando que había comida. Y lo que había era, por ejemplo, queso, dulce de membrillo, algunas bebidas. Y estos chicos sacaron, todos sacamos, ¿no?, lo que pudimos. Y mientras íbamos caminando, entrando a la compañía, a los galpones aquellos, íbamos comiendo el queso, el dulce.
Lo que podía haber manoteado. Claro.
Y una vez que estuvimos ahí en el galpón, empezó algo que era común que iba a pasar, porque el que comió queso se trancó, digamos, que usa la palabra. El que tomó alcohol en un estado de frío, débil,
se embriagó.
Pero mal, descompuesto totalmente. Bueno, así como esas cosas pasamos, y estábamos uno al lado del otro. Uno, no lo podíamos. El que estaba comiendo acá y el otro estaba haciendo fuerza para poder defecar porque estaba trancado, ¿no? Fueron 2 o 3 días. Terrible.
Ahí lo estuvieron 3 días.
Ese era prisionero de guerra porque todavía había gente combatiendo. Después de 14 había gente que todavía no se había enterado que la guerra había terminado. Porque hay otras islitas.
¿No? Sí. No había gente que ni siquiera se había enterado que la guerra había terminado. Y es cierto, es terrible. Bueno, usted fue prisionero. ¿Estuvo también preso en una fragata? No.
Sí. Yo estuve prisionero en el Canberra.
Ah, en el Canberra.
Sí. Desde el 14 al 20, me parece, de junio, estuvimos en estos galpones de Fanta.
Sí.
Y del 19 o 20, no me acuerdo bien, pasamos al Canberra. Bueno, en el Canberra realmente fui muy bien atendido. Nos dieron ropa seca, nos daban un desayuno, nos daban un almuerzo que consistía en pescado con arroz y un té con leche. Y después teníamos baños privados, lo que habíamos estado en primera línea, baños privados, y teníamos este comedor también privado.
¿Los trataron bien?
Muy bien, sí. No podemos quejarnos. Aparte estábamos en una situación desesperante, ¿no? Estábamos con sabañones, con problemas de mojado, muy, muy, muy pasado de frío.
Que, a ver, acá hay un tema fundamental, ¿no? O sea, que es tratar de compartir con la audiencia de Radio Nacional una experiencia que hoy, 37 años después, se puede contar de esta forma, que inclusive haya situaciones donde uno se pueda reír, como decía usted, ¿no? Que iban atrancados comiendo lo que podían haber sacado. Imagínate comiendo membrillo, cualquier cosa. O sea, lo que había te lo comías porque lo que había era hambre y es real. Pero la verdad que lo lindo de compartir con la audiencia estos testimonios es saber que esta persona que está aquí junto a nosotros en el estudio, que además vino con sus 2 hijos, que ahora voy a hablar con ellos, es un testigo viviente, un tipo que tuvo suerte, entre otras cosas, de estar vivo y poder contarnos en primera persona algo que nosotros los argentinos no debemos olvidar nunca más, ¿no? Y que a pesar de estos 37 años, los argentinos en nuestro conjunto debemos seguir rindiéndole honores y reconocimiento a los excombatientes de Malvinas, algo que no se hizo en su momento, allá en 1982, cuando volvieron a tierra argentina, ¿no? Así que bueno, yo estaría 10 años escuchándote, la verdad, porque de hecho sé que hay algunas anécdotas que son cómicas. Algo me contaron de algo que sucedió arriba en Canberra con el whisky. Pero sí. No sé si la quiere contar. Te sacaron un par de whisky a los muchachos.
Bueno, como anécdotas, después hay muchas, ¿no? Porque sí. También cuando recién llegamos en el Hércules no podía parar. Toda la descarga de armamento se hacía en movimiento.
Claro.
Y en uno de esos movimientos cae mi compañero que era Esquel, que era Gibón Capandegui, cae delante de la rampa, ¿no? Y cuando se iba a parar, se le cae el casco y se enrieda y vuelve a caer. Y cuando yo vi que ya el Hércules lo iba a pasar por arriba, corrí, me cambié así en diagonal sobre la plataforma del Canberra, del Hércules, y lo agarré y los tiramos vuelta de carnero y pasó al avión. Esa fue la primera anécdota. Y entonces el pavo, una vez que se para, me dice, si así es, así, así empezamos, ¿cómo terminaremos?
Si así arrancamos, ¿cómo terminamos, no?
Ay, está, pero... siempre me viene a ver, capaz de... Vive en Esquel, es oficial mayor de Gendarmería.
Qué
siempre cuenta también la anécdota. Sí, bueno, una vez que caímos prisioneros, nosotros que habíamos abierto aquellos depósitos, ¿no? Y habían cajitas del whisky Creadores chiquititas. Sí. Y entonces nos echamos los bolsillos. Todos los bolsillos que podíamos, el whisky, pues no sabíamos a dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Y cuando llegamos al Canberra, que parecía una ciudad flotante, ¿no? Tuvimos 5 controles. Los desnudaron en alta mar, nos sacaron toda la ropa y ahí tuvimos que entregar el armamento, la pistola que algunos se le había querido llevar
de recuerdo,
de recuerdo o algo. Bueno, ahí lo sacaron todo. Y ahí lo sacaron la botellita de whisky.
¡No!
Todo lo sacaron ahí. Whisky no, dice, whisky después. Bueno, entonces lo meten a una... ¿Cómo sería? En una bodega de sí. Canberra, donde era todo alfombra, ¿no? Todo alfombrado, muy calentito estaban. Y los tiramos al piso a dormir, porque creo que le habían dado una pastilla para el mareo del barco. Sí. Y en eso alguien ve un escobillón y ve que hay caja adentro. Y le empieza a pegar con el mango del escobillón y de repente que cae whisky. El whisky Col Caballito Blanco. Y nos empezamos a traer así. Porque teníamos otro drama. Éramos 200 en esa bodega y cada vez que uno pedía permiso para ir al baño, los hacían poner todo de pie.
Ah.
Todo parado. ¿Te imaginás que 200 tipos prácticamente estaban permanentemente parados? Así que lo pusimos de acuerdo. Así, pongámoslo de acuerdo que vaya un grupo al baño, que haga una fila. Y no que pida uno para ir, ¿viste?
Claro.
Porque cada vez que pedía uno para ir al baño, lo parábamos todos. No podíamos dormir, estábamos medio... Entonces descubre este muchacho, Isaac, abrió whisky.
Empezó a tomar whisky todo.
A tomar whisky todo el mundo. ¿Y qué hacía? Terminábamos la botella y el último que terminaba, ¿lo puedo decir?
Sí, sí.
Orinaba...
¿Adentro de la botella?
Adentro de la botella.
Se la devolvían llena.
La tapamos y la volvíamos a meter.
¡Ay, Dios mío! Bueno, pero estaba bueno porque no pedían permiso para ir al baño.
Exactamente. Claro. Le dejamos todas las botellitas.
¿Y había muchas botellas?
Montón. Montonazo. Dale así que llegamos a Puerto Madryn y los tipos lo tuvieron que bajar en brazos.
Un pedazo, un pedo bárbaro. Ay, Dios mío. Ja, bueno, a ver, estas son las cosas que obviamente uno se ríe, ¿no? Es una anécdota impresionante. A mí me la habían contado esta. O sea, alguien que había estado con ustedes en una cena, que me decían, bueno, le chuparon el whisky a los ingleses ahí arriba de Canberra y después se la llenaban con orín, ¿no? O sea, se las meaban adentro, ¿sí? Le llenaban la botella. Pero bueno, me imagino que eso también era parte de la relajación de un pibe que la pasó mal, ¿no?
Sí, no, realmente. Una, con el perdón de los que estaban heridos, ¿no? Pero uno que estaba medianamente bien, sano, digamos, no tenía ninguna herida grave, era un alivio, sí. Ya agradecido a Dios, ¿no? Yo recé mucho en la guerra, la verdad, que fue... me parece que aprendí ahí a rezar, porque me parece que no sabía rezar. Claro. Así que fue muy lindo. O sea, el alivio fue de estar sano más que nada, ¿no?
Uh-huh.
Porque estuvimos en el buque hospital y había chicos que estaban congelados. Pie de trinchera era terrible. Tenía como un masacote, el pie azul. Muy congelado.
¿Cómo llegan a Canberra?
En una fragata, en una tipo, ¿cómo que le dicen donde cruzan los ríos?
Un ferry, tipo ferry.
Sí, no tenía baranda, no tenía chata. Nada. Una chata, sí, gigante, sí.
Y eso atravesando olas importantes, ¿no?
Exactamente, porque... mar adentro, ya cuando el Canberra es un barco grandísimo que tiene que estar en aguas profundas, así que nosotros tuvimos que cruzar olas de varios metros con esa fragata que nos tapaba de agua.
O sea que ustedes llegaron empapados ahí.
Llegamos empapados y agarrados como podamos, porque no había de dónde agarrarse. Hicimos como los cruzamos entre nosotros los brazos. Y tratábamos de agarrarlos con las uñas de los pies, porque era terrible.
Uno se ríe,
y encima
¿no?
el frío, sí, en ese momento. Yo pensé en ese momento, cuando empezamos a entrar a mar adentro, yo pensé que lo iban a tirar a todos adentro.
¿Pensaste eso?
Sí, yo pensé eso. Le dije inclusive a un muchacho que era de skate también, digo, che, nos van a tirar la mierda.
Acá nos dejan en el medio del agua.
Sí.
Ángel, ¿cómo fue el después de la guerra? Porque bien es sabido que, bueno, se los ninguneó a muchos.
Fue la desmalvinización.
Claro, no se les reconoció como debió ser. ¿Cómo fue en tu caso personal? Volver después de toda la guerra a tu vida cotidiana, ¿cómo fue?
Bueno, volver después de la guerra, para mí, en comparación, ustedes saben que se suicidaron casi 300 soldados porque no tuvieron la posibilidad, a lo mejor, el apoyo social, digamos, el apoyo
el apoyo familiar, la contención necesaria.
La contención familiar, ¿no? Yo tuve muy buena contención desde los vecinos que me esperaron cuando llegué. Todavía vivía mi abuela, que es de sangre mapuche, nosotros somos descendientes mapuche. Ella, me acuerdo que tenía, creo que 90 y pico de años. Cuando yo me bajo de un auto de un amigo que me llamaba, sale gritando y dice, hijo, somos de una raza de machos, todavía los mapuches seguimos defendiendo esta suela. Ese fue un premio muy lindo para mí y un recuerdo que me dejó esa viejita.
Qué lindo.
Y el apoyo de mis padres, de mis hermanos. Bueno, después conocí a la mamá de estos chicos, que fue también algo importante que me mantuvo ocupado. Pude seguir estudiando y después me fui de baja de gendarmería y entré a la Universidad Nacional de Comahue, donde trabajé 36 años.
¿Tuviste suerte?
Tuve mucha suerte, sí. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hijas y 4 nietos, 2 nietitas y 2 nietos. Feliz.
Tuviste suerte. La verdad que tuviste suerte, porque otras personas, como decís vos, no corrieron con la misma suerte en la Argentina.
No.
Fue muy feo, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero la verdad que la llegada de los soldados al continente, casi de manera oculta. ¿A vos te pasó algo parecido? Yo recuerdo haber entrevistado a alguien del Regimiento 7 de La Plata, que decía que los metieron en colectivos. Con los vidrios tapados, que no podían mirar para afuera, que no quería que los vea nadie, qué sé yo. ¿A usted pasó algo parecido cuando llegaste al continente?
No.
Igual vos pertenecías a gendarmería, que esto cambia la cosa también.
Cambia, es una institución casi familiar, Gendarmería Nacional. Es algo que a nosotros no lo abandonó nunca. Que volvimos, murieron 7 y muchos heridos, pero yo me acuerdo que el jefe en ese momento, a todos los que estábamos en Esquel, que creo que éramos 7, los dieron pasaje en avión a Misiones, a Mar de Plata, y todo pago, una semana, ¿no? Sí,
corriste con otra suerte.
Sí. Y después la contención familiar, que fue en ese momento muy importante.
Está aquí con nosotros Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos años tenés, Nicolás, vos?
31.
Sí, 31. Y también está Martín, que es el otro hijo que vino con papá hasta aquí. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. vos escuchás a tu viejo, lo habrás escuchado no una, y yo lo escucharía 10.000 veces más, no importa. Como hijo, digo, ¿qué les pasa a ustedes como hijo cuando escuchan a papá contar esto?
Y uno no se termina de acostumbrar nunca, y siempre escucha anécdotas nuevas y cosas nuevas, y bueno, nada, es muy emotivo siempre, siempre. Hace muchos años que nos venimos acompañando en toda esta fecha, y no, a mí contento de que lo inviten, de que hable. Costó mucho, pero bien, siento
un orgullo enorme,
un orgullo impresionante como es combatiente, como padre, así un gran ejemplo a seguir, un buen horizonte.
¿Y vos, Martín?
A mí me pasa exactamente igual. Las historias malvinenses siempre hay un recuerdo nuevo, y por más que las escuches 10.000 veces, siempre la vas a querer volver a escuchar. Y después, en esta fecha, es siempre muy importante poder acompañar al viejo en todo, ¿no? Y bueno, también un orgullo gigante. Un orgullo gigante de...
Qué huevos, papá, ¿no?
Sí.
Sí. Me parece que ese es el término más preciso, ¿no? Qué huevos, ¿no?
Le tocó una vida súper completa. Yo digo, que de ir a la guerra, venir del campo, volver a la ciudad, y hacer todo lo que hizo, criar a los 4 hijos. No. La verdad, mucho huevo, mucho, bueno, puede ser un poco de suerte, pero mucha fortaleza, impresionante. La verdad que uno, no sé de dónde la sacará, pero bien.
¿Cuánto huevo, no?
Seguramente. Eso lo da un poco la sociedad donde uno se ha criado, la familia, con buenos ejemplos. Y también no baja los brazos, la lucha continúa. Para mí, Malvinas por ahí fue una anécdota, fue algo que me tocó vivir. Y bueno, no lo tomo como una tragedia, nunca lo tomé como una tragedia, nunca lo tomé como algo que me, una mala suerte que me tocó, no. Fue un conocimiento, un aprendizaje para mi vida, y creo que lo... fue buena, porque gracias a Dios estamos felices, la familia completa.
Ángel, no sé cómo agradecerte esto, y yo siempre digo, lamento que muchas veces sea cerca de esta fecha que uno lleva adelante estos recordatorios, porque esto también contribuye por ahí a que después, durante 365 días, o haya que esperar 365 días para acordarse de Malvinas. De todos sus reclamos, del tema de las obras sociales, del reconocimiento de los excombatientes, de la asistencia. El otro día hablaba con un excombatiente que me decía que jamás, desde que volvió a Malvinas, lo fue a visitar un médico a ver cómo estaba. Jamás. Y esto contribuye también a que esta gente se siga sintiendo sola.
Claro.
Por ahí, Ángel, como decía, vos corriste con otra suerte, por el hecho de pertenecer a otro grupo. También corriste con otra suerte, me parece a mí, ¿no? Vos me dirás, vos tuviste una instrucción militar mucho más preparada que los pibes de 18 años que eran convocados a ir a Montelondo. Sí. Que me imagino, o sea, vos que tenías una experiencia, que tenías una preparación mucho más fortificada para afrontar una situación de esas características. Me imagino un pibe de 18 años que cuando le dieron un FAL en la mano, le dijeron, tomá, andá, metete ahí adentro y no dejes pasar a nadie. Sí. Debe haber sido complejo eso también, ¿no?
Sí. Había muchas dudas. Por eso, a esta altura, no quiero hablar de muchos, hubieron muchos errores.
Sí.
Y a algunos no les gusta que uno por ahí diga que faltó mucha organización. Nosotros, después de cada combate, que eran por lo general de noche, quedábamos todos dispersos, porque ahí corría, como le expliqué, corría que teníamos que salvar la vida nosotros. ya no teníamos más a nadie, porque una vez que empezaba el combate, venía el combate primero naval, que era todo bombardeo, y después venía la artillería, y después venían los combates cuerpo a cuerpo, que yo tuve la oportunidad de estar en dos combates cuerpo a cuerpo. Que eso ya empezaba a escuchar a tantos metros el ruido del armamento, de los equipos que traían los ingleses, y vos escuchabas al compañero que estaba con tu espalda cubriéndote, que el corazón parecía que se le salía a todos. Escuchábamos el corazón. O sea que había que vencer el miedo para poder tirar tiro y para poder combatir. Si no, si te dejaba vencer por el miedo, no combatía, no tiraba los tiros.
Dios mío. Bueno, un año más.
Un año más.
Y vos sabés que esto me lo, como muchas otras entrevistas que he tenido, me lo voy a guardar en mi recuerdo, en mi memoria, porque vuelvo a insistir sobre esto. Tenemos la oportunidad de que los protagonistas de esa maldita guerra hoy nos puedan contar lo que fue una guerra.
Exacto.
Tal vez la última guerra cuerpo a cuerpo, como decís vos, que haya existido en el mundo y que exista en el mundo.
Sí.
Esperemos que nunca más se dé esto, ¿no? Que haya otra forma de diálogo para ponerse de acuerdo sobre lo que es las Islas Malvinas. Nadie duda que son argentinas, de eso estamos seguros. Pero bueno, me parece que haber enviado a personas como vos, casi por un capricho, a recuperar algo de esta forma, bueno, trae estas consecuencias. Y peor todavía, peor, un Estado que los abandonó. Y esto es real, ¿no? Hoy, gracias a Dios, 37 años después, creo que hay un reconocimiento un poco mejor, un poco más real de lo que son y fueron ustedes. Que fue el soldado que fue a defender la patria, es así. Porque no les quedaba otra, tenían que ir.
Sí. No, la sociedad, estos últimos años, sobre todo Neuquén, ha apoyado mucho a los veteranos de guerra, por lo menos moralmente, ¿no?
Claro.
Que es muy importante cuando te invitan a un colegio, pues vas a hablar. Los pibes se están interesando, ahora saben lo que fue la guerra, y gente inclusive que tiene 30 años, que eran bebés, y también se están interiorizando lo que fue la guerra.
Sí, no habían nacido con 30 años. Claro. Sí. No habían nacido. Yo recuerdo, siempre lo cuento, yo era chiquito y vivía en Ingeniero White, en Guaite.
Sí.
Recuerdo juntar mercadería para llevarle a los soldados que estaban en el tren. ¿No? Y bueno, y otras cosas más, porque nosotros estábamos cerca de Puerto Belgrano, entonces había toques de queda a la noche. Yo era chico y no, o sea, son cosas que no se me borran nunca de la memoria. Y me imagino vos que fuiste un protagonista de esta historia, ¿no?
Y es un recuerdo para toda la vida.
¿Es duro el recuerdo? ¿Es doloroso el recuerdo, Ángel?
Sinceramente, mirá, uno...
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces quiero saber cómo se sobrelleva esta situación, ¿no? Año tras año. Porque creo que son cosas que te marcan a fuego, ¿no? Es imposible no recordarlo.
Sí. Yo trato de... de no integrarme mucho. Porque hay gente que... Y agradezco a los muchachos que se organizaron como centro, que fueron los primeros cuando existía la desmalvinización, y que se empezaron a reunir. Acá nosotros empezamos en el 88, medio que se hizo el primer centro de veteranos de guerra, que andábamos escondidos. Nos prestaban unos sótanos ahí que está por la calle... de la diagonal que sale de la
diagonal universidad, España.
La diagonal España. Ahí tuvimos escondido un sótano donde lo reuníamos un grupito de veteranos de guerra, que era Luque, me acuerdo, Cara, este chico Lara que murió hace poco, Yo, bueno, era un grupito muy chico, Cerda, y andamos, y cuando habían desfile, recordando a Malvinas, nosotros no lo invitaban.
Dios mío.
Y muchos se sintieron mal, y otro que pudo zafar, zafó.
Jodido llevar esa mochila, ¿no?
Y sí.
Ángel, un millón de gracias.
No, gracias a ustedes y gracias a mi hijo que me acompaña.
Gracias, chicos. Gracias por estar acá bueno, y también ofrecernos sus testimonios. Gracias por estar acá. Bueno, y a ustedes, larga la nota, pero me quedaría hasta las, no sé, 2 de la tarde escuchándote, Ángel. Porque, te vuelvo a repetir, sos la historia viva. No siempre uno tiene la oportunidad de compartir con un protagonista de la historia algo. Normalmente lo terminas leyendo mucho después, ¿no? Así que bueno, gracias y ojalá podamos seguir hablando las veces que sean necesarias.
¿Cómo no? Ahí los compañeros van a organizar.
Un asado, tenemos que organizar un asado ahí en China Muerta. Qué lugar, ¿eh? Bueno, 10 de la mañana, 43 minutos. Pasó con nosotros Ángel Güenchul, sus hijos Nicolás y Martín también, contándote parte de lo que fue esta guerra de Malvinas. 37 años pasaron ya, y un reclamo permanente y la falta de reconocimiento hacia estos tipos que con mucho huevo, pero con mucho huevo, más huevo que otra cosa, defendieron el territorio argentino.